Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, por Radio Cooperativa y por Sputnik, llega a ustedes con las principales noticias, tratando de informar, de aportar interpretación, contexto, con entrevistados de lujo, porque verdaderamente el mundo que estamos enfrentando está cada vez más complicado. Y ya paso a saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel, que va a decir además cuál es nuestra consigna.
Hola, Telma. Exactamente. Buenas tardes a los oyentes. Claro, en este programa que decimos los que otros callan. Qué importante. En momentos en que se denuncian lo que se llaman fake news, noticias falsas, montajes, en la disputa que hay geopolítica, distintos países. Pero en este momento el tema venezolano
está en el centro,
y
¿no?
Sí, yo creo que sí. En todo lo que es la geopolítica y la lucha de poderes con el uso de los medios de comunicación, ¿no? Y las grandes cadenas de noticias internacionales.
Exactamente. Y bueno, como tenemos muchas noticias, voy a dar rapidito las formas de comunicación: el Facebook Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, el teléfono 5275-0770, WhatsApp 11-5002-0770, mail radio.mundo@sputniknews.com. Y nada más que decirles que si quieren escuchar este programa a través de la web, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com, que es justamente la página de Sputnik. Y hay bastante, Mercedes, para charlar, así que ya mismo, si te parece, vamos a dar una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, hay como todos los días, Mercedes, mucho para hablar de Venezuela. Ayer nosotros comentábamos que mientras hacíamos el programa estaba reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hubo muchísimas intervenciones muy interesantes. Por supuesto, no podemos decir todas. Comentamos la del delegado de Rusia, Vasily Nebenzia, porque directamente puso las cosas por su nombre. Dijo, de hecho, él dijo, llamemos las cosas por su nombre. Hay un robo para que el país, o sea, para que Venezuela esté de rodillas. Porque lo que se estaba tratando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a pedido de Estados Unidos era que justamente se permitiera el uso de la fuerza en Venezuela. Afortunadamente no hubo consenso, como no lo viene habiendo en ningún momento, ni en la OEA, ni en Naciones Unidas, ni en el Grupo Lima, que se supone que es el grupo más obediente de Estados Unidos, ¿no? En el entretanto estaba Lavrov con los cancilleres de China, la canciller de China es una mujer, y el canciller de la India en la ciudad de Guzhen, en China, y también los tres poderosísimos países dijeron que de ninguna manera podía haber pretextos para una intervención militar. De hecho, el Senado de Rusia aprobó una declaración también que me parece muy importante, y es que una intervención militar en Venezuela por parte de otros países podría interpretarse como un acto de agresión contra un Estado soberano que amenaza la paz y la seguridad. O sea que cada vez más fuerte, ¿no?, la posición de los países. Y de hecho, mira, tan fuerte es la decisión de Rusia de apoyar la democracia en Venezuela y la vía pacífica y la vía dialogada, que el viernes, ahora el primero de marzo, se va a reunir el canciller Lavrov con la vicepresidenta Delcy Rodríguez de Venezuela. Así que eso seguramente desde acá, desde nuestro programa Voces del Mundo, lo vamos a estar cubriendo. Y te propongo escuchar dos de las muchísimas declaraciones que hubo ayer en Naciones Unidas. Una es la del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que denunció los preparativos de Estados Unidos para intervenir militarmente en Venezuela y le pidió a las Naciones Unidas que por favor se pronunciaran para evitar un derramamiento de sangre en ese país. Y después vamos a escuchar al delegado que Donald Trump designó para el tema Venezuela, que es Elliot Abrams, un hombre realmente de temer.
Un halcón.
Cuando vos un día que no estabas, estaba Alberto López Girondo, un halcón, decía, comentaba que había unos periodistas norteamericanos que habían dicho que Elliot Abrams es una de esas personas que no te quieres encontrar en una parada de colectivo un día a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, del miedo que da solo verlo. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo entonces Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, y Elliot Abrams, delegado de Trump contra Venezuela.
Venezuela fue agredida y los voceros, incluyendo algunos del sistema de Naciones Unidas, pretenden ver que nosotros fuimos los agresores este fin de semana. Miren, nuestra Policía Nacional Bolivariana, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un gesto de estoicismo, de prudencia, pudieron contener la locura. Yo le preguntaría al representante del Reino Unido, caramba, qué casualidad, y este buque de guerra que hace a pocas millas en una isla del Caribe de Venezuela, o por qué se reunió el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos con el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia en Bogotá para hablar de la ayuda humanitaria a Venezuela. ¿De cuándo acá los militares de otros países se reúnen para hablar de ayuda humanitaria? Nosotros denunciamos al gobierno de los Estados Unidos por organizar, por financiar esta grosera agresión contra Venezuela. Este fue el último capítulo, el del sábado, del golpe de Estado. Aquí les gusta decir a ustedes, lean mis labios, read my lips, fracasó, it failed. Más que le pediríamos, casi que le demandaríamos a este Consejo de Seguridad, con respeto lo hacemos, que puedan acordar y suscribir una resolución. ¿Y qué pedimos? Que se rechace la amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza en sí mismo contra la República Bolivariana de Venezuela.
Es interesante, Telma, porque Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, va a recibir a Juan Guaidó. Hoy, o sea, viaja Guaidó, se fue de Venezuela, el viernes pasado estuvo en Cúcuta, lado colombiano, fronterizo con Venezuela. Después estuvo en la reunión en Bogotá del grupo de Lima, del lunes, y hoy viaja a la noche a Brasilia para encontrarse con el presidente de ese país, Bolsonaro. Ahí hay bastante disputa entre lo que opina Bolsonaro y su vice, claro, Hamilton Mourão.
De paso, contanos, Mercedes, lo de Bolsonaro que sucedió ayer en relación a Paraguay.
Sin duda, yo diría, es vergonzoso, ¿no? Porque Bolsonaro homenajeó ayer al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner durante un acto junto a su par paraguayo Mario Abdo Benítez. Bolsonaro y Benítez estuvieron en un acto en la represa de Itaipú, fundada en 1974 por Stroessner y compartida por Brasil y Paraguay. Además, les recuerdo a los oyentes que Mario Abdo Benítez es hijo del secretario personal del dictador paraguayo Stroessner.
Bueno, cortita, Mercedes, vamos a la última noticia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estuvo con el presidente Vladimir Putin en el Kremlin y remarcó que Israel va a seguir actuando en contra de Irán en el tema Siria. Estuvieron hablando del tema, recordemos que hubo un momento de gran tensión hace unos meses cuando hubo un avión derribado en Siria, un avión ruso que derribaron. Según Rusia fue Israel, según Israel fueron las fuerzas sirias, pero bueno, de hecho se tensaron las relaciones en ese momento. Netanyahu invitó además a Putin a Jerusalén para asistir a la inauguración de un monumento en honor a los soldados soviéticos que murieron durante el sitio de Leningrado. Hoy es San Petersburgo, histórico, ¿no? Ese sitio que duró 3 meses, la gente 3 meses y queda sin un otro que ayuda humanitaria, sin una ni un gramo de comida que entraba y salía. Hubo muchísimos muertos, pero bueno, los soviéticos resistieron heroicamente ese sitio en la Segunda Guerra Mundial y bueno, Putin obviamente aceptó porque es un honor recordar a los soldados soviéticos y gracias a que la Unión Soviética combatió fue que Adolf Hitler fue derrocado.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada de hoy realmente es un lujo y agradecemos muchísimo al señor José Miguel Insulza, que actualmente es senador chileno, fue ministro de Exteriores, canciller de 1994 al 99, fue también, como todos recordamos, secretario general de la OEA en un momento muy importante, del 2005 al 2015, un momento importantísimo en la región. Y nos viene bárbaro para poder hablar del tema candente, que es el tema vinculado con Venezuela y con la región, por lo menos en mi caso, para aprender un poco más de esta situación. ¿Qué tal, José Miguel Insulza? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Mucho gusto de escucharla, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, la verdad que es un gran honor que nos podamos hablar con usted. Y bueno, mi primera pregunta está, porque tengo muchas dudas realmente, es en relación al Grupo Lima. Yo tengo entendido que el Grupo Lima se gestó a partir de, en el año 2017, creo, hace muy poco, sí. Justamente a partir sí. De que en la OEA, es lo que yo tengo entendido, la pregunta va por ese lado, en la OEA no se terminaba de votar, tener una votación acorde contra Venezuela. Y se gestó este grupo, que en principio eran 14 miembros. Después México, como no acordaba la línea general de este grupo, se salió o lo salieron, no sé bien, y quedaron 13. Digo, la pregunta es, para formar un grupo de estas características, ¿cómo se debe hacer? ¿Lo debe aprobar Naciones Unidas? ¿Lo deben aprobar los parlamentos de los países? ¿O se puede crear un grupo así espontáneamente que de repente tome decisiones regionales como si nada?
Bueno, en realidad, francamente, cualquiera puede reunir un grupo de países y ponerle un nombre, ¿no? Sin que tenga un estatuto. Ahora, la gran diferencia entre un grupo como este y Naciones Unidas o la OEA es que ellas tienen cartas que son aprobadas como tratados internacionales obligatorios para los estados que lo forman, ¿no? O sea, no es comparable el Grupo de Lima, como no es comparable con la OEA, por ejemplo, ni siquiera con la UNASUR, que tiene algún estatuto, ¿no? Es simplemente un grupo voluntario de países, después, como usted mismo ha recordado, cualquiera se puede marginar en cualquier momento sin que haya ninguna obligación. Por ejemplo, Venezuela ha dicho hace tiempo que se va de la OEA. Entiendo que ya se puede haber cumplido, no estoy seguro cuánto es el plazo.
No, en abril.
El plazo para que eso tenga vigor, porque ellos firmaron la Carta de la OEA y la Carta de la OEA es un tratado internacional, ¿no?
Claro, creo
entonces
que
es distinta la formalidad.
En abril se cumplen los 2 años que requiere
claro, y
la
ahí
salida.
Termina de ser miembro, ahí Venezuela deja de ser miembro.
Exacto, pero entonces, justamente, si este grupo espontáneo carece, digamos, de legalidad, ¿cómo puede ser que tome decisiones tan importantes como el uso o no de la fuerza militar en relación a un país soberano?
Bueno, la verdad es que en este caso, digamos, ellos no han tomado una decisión que requiera acuerdo. Por ejemplo, en mi país, si se tomara una decisión respecto a la que usted dice, el presidente tendría que pedir autorización al Congreso para poder movilizar tropas, ¿no? Como lo hizo el presidente Lagos en el caso de Haití, por ejemplo. Eso... Así que yo creo que no, el grupo no puede tomar decisiones de ese tipo.
José Miguel Insulza, eso me lleva, le habla Mercedes López a Miguel, ¿cómo está? Eso me lleva...
¿Cómo está, Mercedes? ¿Cómo le va?
Muy bien. Hasta la siguiente pregunta, que es que usted fue muy crítico del viaje que hizo el presidente de su país, Sebastián Piñera, a Cúcuta. En un tuit que leía de usted decía, el país no necesita que Piñera vaya a Cúcuta. ¿Podría explicarlo?
Bueno, mire, es que la verdad es la siguiente, eso en nuestro país y generalmente Chile no es uno de los grandes, es uno de los países más grandes de América Latina, pero hay otros muchos bastante más grandes, como México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia. O sea, no somos un país que tenga la envergadura como para actuar por su cuenta o tomar liderazgo en estos grupos como el que habla usted. Nuestro país es un país cuya fuerza radica de respetar el derecho internacional y sobre todo de hacer funcionar los organismos internacionales. Hemos tenido destacada participación en ellos, no lo estoy diciendo solamente por la OEA, también en otros, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que esto era francamente saltarse totalmente la tradición de Chile en materia internacional y actuar por su cuenta promoviendo de hecho una acción que podía llevar a un enfrentamiento militar. Todavía hoy, a pesar de que tanto el Grupo de Lima como la Unión Europea y como explícitamente países como Canadá y España han dicho que por ningún motivo la acción militar, todavía es candente la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela y un estallido armado se puede provocar en cualquier momento, o cualquiera de las partes, ¿no? Entonces nosotros pensamos que el presidente Piñera no debió haber participado de esa manera, pues, inconsulta además, tomar esa decisión inconsulta, en un país en el cual nosotros hemos actuado siempre en el marco de la legalidad internacional, con los instrumentos diplomáticos que corresponden, y al mismo tiempo nosotros nos apreciamos de tener un gran consenso en materia de política exterior.
Seguro.
Entonces, la verdad es que... Y eso se ha roto mucho ahora.
Sorprende porque...
Eso se ha roto mucho.
La pregunta, sí, justamente cuando nosotros veíamos la foto, ¿no?, del presidente Piñera, bueno, Iván Duque sin duda tenía que estar porque era el anfitrión, pero ¿cómo, digamos, qué garantías, qué es lo que lo motivó para exponerse tanto? Porque frente, digamos, de todos los países del Grupo Lima, fueron nada más que, salvo Colombia, digamos, fueron dos, o sea, Paraguay y Chile. ¿Cómo es que se expuso tanto el presidente Piñera?
Mire, la verdad es que es difícil responder esa pregunta para mí, porque en realidad el presidente, dentro de sus muchas características, virtudes y defectos, tiene una que a mi juicio es importante, que es que efectivamente toma sus decisiones de manera estrictamente personal. O sea, si yo le dijera, mire, me han explicado qué, y yo pienso que en virtud de lo que alguien me dijo es esto... Pero la verdad es que yo no he recibido ninguna explicación de la decisión de cambiar lo que sería la política exterior chilena. Usted mismo usó la palabra sorprende. Porque en realidad sorprende ver a Chile en esas cosas. Probablemente a otros presidentes no. Pero yo voy a ser bien franco. Probablemente ver a Hugo Chávez ahí en una circunstancia parecida no habría sido una cosa tan discutible, hablando de otros países, ¿no? De hecho, Hugo Chávez tenía fama de involucrarse en la situación de los distintos países, incluso cuando hubo un conflicto entre Colombia y Ecuador, él movilizó sus tropas a la frontera, ¿no? Pero Chile no hace esas cosas, ¿no?
Claro, entonces, es cierto.
Yo creo que países como el nuestro no se pueden dar el lujo de sorprender. Tienen que ser consistentes para que la gente, para que el resto del mundo los cree y los respete, tiene que ser consistente.
Lo mismo me parece también el hecho de reconocer al presidente autoproclamado, también me pareció bastante audaz, ¿no?
Ese es un tema bien especial, porque usted sabe que hace muchos años, cuando el mundo tenía, estoy hablando mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto de Naciones Unidas, cuando el mundo tenía pocos estados independientes, la mayor parte de ellos eran de Europa y América Latina, ¿no? Obviamente, de Europa y de América, los demás países eran todos colonias. En esa época se usaba mucho en el Caribe y en todas esas partes, que simplemente se reconocía, o sea, se desconocía a los gobiernos, estaba la doctrina Monroe, pero sobre todo el corolario que le puso el presidente Roosevelt, arrogándose el derecho a reconocer o no reconocer un estado cuando le pareciera. Entonces un diplomático mexicano, un señor Estrada, elaboró lo que se llamó la doctrina Estrada, que dice que en realidad cuando reconocer un estado, un gobierno, no quiere decir simpatizar con él, ni reconocer la legitimidad, ni reconocer determinadas características, sino simplemente reconocer que de alguna manera tiene a su cargo o está al mando del estado al cual se trata. O sea, gobierna su estado.
Claro.
Y de la doctrina Monroe ha pasado a ser, yo diría, casi en todos los países del mundo, ha pasado a ser casi la regla de medida, ¿no? Mire, ¿controla la situación o no? Claro, se dejan pasar antes de reconocer un golpe de Estado, muchas veces se dejan pasar algunos meses, algunos países reclaman, etcétera. Pero la idea de que un país tiene que tener determinadas características internas para ser reconocido no existe, o no es así. Y mucho menos existe la idea de que un país puede, de que una decisión de un Congreso, por legítimo que sea, puede simplemente derrocar al presidente de hecho, digamos. Entonces, la verdad es que es muy sorprendente porque yo diría que es raro. Bueno, por cierto, usted recordará que en algunos tiempos, no tan lejano, se reconoció un gobierno, el gobierno provisional de Vietnam del Sur, por ejemplo. Claro. Pero el Vietcong controlaba la mitad del territorio, entonces algunos países, nosotros nunca lo reconocimos probablemente, pero algunos países lo reconocían sobre la base que existía, que tenía territorio, que tenía algo. La verdad es que don Juan Guaidó, respecto al cual yo no tengo ningún reproche que formulara, creo que él tiene mucho derecho a dirigir la política de su país, pero de ahí a ser considerado presidente de la República de un país, cuando es una persona que no maneja ni la policía, ni la finanza, ni el orden público, ni el sistema judicial, la verdad que para lo que son las básicas características de un Estado, eso sí que es una novedad.
Está complicado, claro.
No, en eso no había pasado nunca.
Estamos conversando con José Miguel Insulza, senador chileno, abogado, académico, fue secretario general de la Organización de los Estados Americanos entre el 2005 y 2015. Y también usted señaló cierta instrumentalización de lo que es la ayuda humanitaria para Venezuela. ¿Podría explicarle a los oyentes?
Mire, sí, bueno, también sobre esto, porque las cosas que desgraciadamente a veces los latinoamericanos tenemos la mala costumbre de inventar cosas que ya fueron inventadas antes, ¿no? la ayuda humanitaria ha sido codificada y legislada tanto por la Cruz Roja como por Naciones Unidas, a través de resoluciones, en que hablan de que tiene que ser una ayuda que es completamente neutral,
claro,
independiente, y al mismo tiempo que puede, y por lo tanto que tiene otras características, pero lo principal es que no se mezcle con los temas políticos. Y desgraciadamente en este caso se mezclaba completa con los temas políticos, porque aquí se da cuenta que la mayor parte de las actividades que tuvieron lugar en los días anteriores al intento de ingreso de la ayuda humanitaria era el problema estrictamente político. Entonces, y claro, yo creo que yo soy de los primeros que planteé, creo, yo desgraciadamente a veces uno no sale tanto en los diarios lo que dice, pero yo empecé a hablar de la necesidad de una ayuda humanitaria en Venezuela hace mucho tiempo. Incluso un buen amigo mío que fue embajador ante el gobierno de Maduro y que ahora lo critica muy duramente, el embajador Ramírez, Pedro Felipe Ramírez, fueron los primeros en indicar la grave crisis humanitaria que se vivía en Argentina. La grave crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Pero al mismo tiempo, ambos criticamos el hecho que se dijera que se mandaba ayuda cuando era obvio que no iba a poder entrar. Porque realmente era absolutamente, o sea, nadie es tan ingenuo como para pensar que los militares venezolanos iban a permitir una cosa de ese tipo en su país. Es decir, habrían perdido, si algún manejo tienen sobre lo que está pasando en su país, y lo tienen sin duda, lo habrían perdido de inmediato si se hubieran rendido a fuerzas extranjeras armadas de camiones, pues.
Claro. No, y además hay algo más.
Usted comprende que era absolutamente absurdo pensar esto, y por lo tanto eso mostraba que era una operación política.
Seguro.
Era una operación política, y al mismo tiempo yo pienso que era una operación política que pudo ser muy peligrosa, porque si se salvaba algún incidente realmente violento en la frontera, eso sería el pretexto para una invasión, para una operación militar, ¿no?
Seguro.
Y usted sabe que se han hecho muchas operaciones militares y muchas invasiones con causas muy nobles, pues.
Seguro.
Es habitual, ¿no? Perdón.
No, sí, lo escucho. No, estaba pensando en lo que decía, que además se nota que no es parcial, que es parcial, digamos, que no es neutral.
No, es
por ejemplo,
bueno, por eso
cuando,
que...
por ejemplo, supongamos, tanto Honduras como, por ejemplo, El Salvador están en situación también de crisis humanitaria, haciendo esas
Haití.
Caravanas, Haití tratando
claro,
de irse
claro.
del país por cuestiones de pobreza, Guatemala se sabe el grado de extrema pobreza, y a esos países no van ayudas humanitarias, o sea, es
no, no,
es
no hay
duda...
ayuda humanitaria, claro. a lo mejor porque sería muy fácil ponerla, o sea, esa cantidad de países. En general, la ayuda humanitaria en este mundo, por desgracia, ha caído mucho. Y han habido crisis graves en las cuales no ha habido ninguna ayuda. Y bueno, Yemen es una de ellas, ¿no? Pero la verdad es que llevar ayuda humanitaria en momentos de guerra es una cosa difícil. Por eso que la Cruz Roja pone las condiciones fuertes que pone, ¿no? Porque desgraciadamente no tiene condiciones para asegurar neutralidad, ¿no? Porque no tiene quien la distribuya neutralmente, pues.
Claro, pero fue
¿quién iba a distribuir la ayuda humanitaria? La ayuda humanitaria en las cajas de la Agencia Internacional de Desarrollo Norteamericana, que va a ser justo, fue el que más puso, ¿no? No la iba a distribuir el gobierno de Maduro, no la iba a distribuir algún conjunto de entes independientes y no está en ninguna parte. La iba a discutir fundamentalmente la gente de la oposición. Eso no es ayuda humanitaria, eso no es ayuda neutral, esa no es ayuda neutral, no sirve. Por eso la Cruz Roja, te dice por ahí que la Cruz Roja se negó a hacerlo, no se negó. Dijo que no se cumplían las condiciones para una ayuda humanitaria.
Claro,
es distinto.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, ministro.
Bueno, yo creo, como le digo, que este asunto desgraciadamente ya se ha encauzado un poco, o felizmente se ha encauzado un poco mejor, a raíz desde que ya el grupo de Lima y otras entidades dijeron que por ningún motivo una intervención, una acción militar, pero que la situación sigue estando candente y hay que preocuparse de eso.
Seguro. Bueno, Estados Unidos no deja de decir que están todas las opciones sobre la mesa, así que por el momento está un poco mejor, pero tampoco estamos tan tranquilos.
Pero recordemos que tanto el presidente actual de Estados Unidos, lo cual no es raro, pero también el anterior, Obama, dijeron alguna vez, el de Obama lo recuerdo muy bien, en la Cumbre de las Américas en Panamá, dijo, mire, yo estoy dispuesto a jugar el juego que todos jueguen. Si todos participamos, yo voy a participar. Si no están de acuerdo en hacer las cosas, yo no las voy a hacer. Lo cual quiere decir, bueno, ¿me mandan sus tropas o qué?
Claro, claro, claro.
Porque queremos ayuda, si queremos una acción militar, bueno, mándenme sus fuerzas. Pues. Y yo creo que ningún país de América Latina, ninguno, está dispuesto a mandarle sus, a realizar una acción semejante. Por lo tanto, yo en ese aspecto estoy más bien tranquilo por ahora.
Sí, por suerte es así. Por suerte no hemos llegado al grado de locura de intervenir militarmente contra un país hermano. Muchísimas gracias.
Exacto. Le agradezco mucho. Muchas gracias por su atención. Gracias.
Hablábamos con el senador José Miguel Insulza, abogado, académico, investigador, político chileno. Lo recordaremos mucho por su papel como secretario general de la Organización de Estados Americanos entre 2005 y 2015, pero además cumplió muchas veces papeles muy importantes en su país, en Chile. Fue, de hecho, canciller y ministro del Interior.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Estábamos hablando muy buena, ¿no, Mercedes? La entrevista con José Miguel Insulza. Yo creo que le dije José María Insulza.
No, José Miguel.
José Miguel Insulza. Te quiero comentar algo en relación también a este tema de lo que está sucediendo en Venezuela. Comentó con mucho criterio, ¿no, Insulza? Que por un lado que el Grupo Lima no tiene entidad política ni entidad como para tomar decisiones, y por otro lado que, como sabíamos, la ayuda humanitaria no tenía nada de neutral. Pero fue tal el fracaso que hubo en esta gestión del 23 de febrero, el 23F, en donde no se pudo realizar ese golpe contra Maduro que se estaba pensando desde Washington, que según el portal de política online, que cita fuentes anónima, dice que Pence, el vicepresidente Pence, cruzó reproches con Guaidó en esta cumbre de Bogotá, en esta cumbre del grupo de Lima. El vicepresidente de Estados Unidos le reprochó que no se produjera una deserción masiva de militares como la que esperaban. En total parece que han pasado a la frontera, se han ido de las Fuerzas Armadas 300 militares, y son 300.000, o sea que es una cifra realmente insignificante. Pero, según lo que dice este medio, el fracaso del operativo se debe a que este presidente encargado, Juan Guaidó, había dicho que si Estados Unidos conseguía que una mayoría de los líderes del mundo reconocieran su autoridad, la autoridad de Guaidó, él se comprometía a que al menos la mitad de los oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas iban a desertar. Estados Unidos logró realmente que casi 50 países, o 50 presidentes, digamos, Naciones Unión Europea, varios países de América Latina, en fin, consiguió que casi 50 países de los 200 que hay en el mundo reconociera a Guaidó. Pero resulta que a la hora de la verdad, en lugar de irse la mitad de los oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, en lugar de irse, no, se fueron apenas 300. Bueno, en fin, parece que el vicepresidente Mike Pence le tiró de las orejas a Guaidó seriamente, porque realmente estaba pensando, el fracaso del 23 de febrero en el grupo de Lima es comparable al fracaso del ALCA en Mar del Plata el 5 de noviembre. Vino el presidente Bush y se le dijo no al ALCA en la cara. Lo que pasó el 23 de febrero fue lo mismo.
Sí, ante la presencia de Mike Pence.
Fue Mike Pence y en la cara la mayoría de los países dijo no a la intervención militar.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Mercedes, nos vamos a ir por un rato de la región, vamos a ir a Europa, donde también hay un tema que viene de largo, que sí, que no, que nos aburre un poquito, es el tema Brexit, porque realmente
nos desconcierta.
Nos desconcierta.
Diría, ¿por qué es desconcertante?
Y es de una enorme complejidad y difícil de entender. Por esa razón estamos en contacto con Jeremy Fox. Él es escritor, colega, periodista, consultor y es cofundador de la plataforma global Democracia Abierta o Open Democracy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jeremy? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Todo bien aquí y allá.
Bueno, ¿todo bien? Acá más o menos.
Sin tanto frío, ¿no? Porque está haciendo mucho frío allá.
No tanto, hoy no tanto. Es un poco como primavera acá. Es un poco raro en febrero, pero hace sol y está bien. Bueno, ya es de noche, pero hace calor relativo. Últimamente hace bastante calor, sí.
Nosotros acá estamos terminando el verano, entonces todavía la política no empezó con todo. Ahora el primero de marzo, el viernes, el presidente Mauricio Macri va a dar su discurso anual, que es el de apertura de las aperturas de sesiones. Pero nos interesa hablar un poquito del tema Brexit, Jeremy, porque nos cuesta entender. En primer lugar, quería preguntarte por algo que estuvo sucediendo estos días, y es que varios legisladores de los distintos partidos, tanto del Partido Laborista como del Conservador, se estuvieron, digamos, desertando de sus partidos y formaron un partido independiente por estar desconformes con las políticas de sus líderes en relación al Brexit. ¿Nos podrías contar un poquito de esto?
Sí, es una larga historia, ¿eh? Entonces me paras cuando quieras, ¿no? Voy a empezar con los conservadores, que son tres desertores, o mejor dicho, desertoras, porque son tres mujeres.
Ajá.
Anna Sewery, Sarah Wollaston y Heidi Allen. La más importante de las tres, creo yo, en términos de su personalidad, su historia con el partido, porque es exministra, y su inteligencia también, porque es una mujer muy inteligente. Ella votó contra Brexit,
ajá,
pero no es el motivo por el cual ha salido del partido. Ella dice, y eso es importante porque es un movimiento acá, dice que hoy en día su partido está controlado por la extrema derecha, porque normalmente el conservadurismo es de derecha, pero no para tanto, ¿no? Es más bien centrista, central, derecha, pero es derecha, pero no para tanto. Pero ella está diciendo que ya está controlado por la extrema derecha y que ha dejado de ser el partido al que ella se unió. Y eso es un comentario que yo creo que voy a tener que explicar un poquito, porque es un poco complicado. Dentro del partido conservador ha surgido otro grupo, como un partido dentro del partido, que se llama The European Research Group, el Grupo de Investigación Europeo. Bueno, por cierto, cuyas siglas ERG, dicen algunos comentaristas y humoristas, quiere decir también el Economic Ruin Group, el grupo de ruina económica. Porque, sí, porque está a favor de una salida de la Unión Europea, de la UE, sin un acuerdo de retiro y sin un tratado de comercio, sin nada, así nomás. Y el problema con esto es que la economía del país está íntimamente integrada con el resto de la UE.
Claro. Incluso en, bueno, el nudo del tema me parece que con el Brexit es ese, que no saben cómo hacer para salir porque realmente están tan integrados que es un corte bastante difícil. ¿Cómo pensás que puede...? Bueno, termina un poco sintéticamente.
Precisamente. Sí. Y por eso el GRG, ese grupo, consiste en su mayoría, bueno, creo que todos, son hombres multimillonarios. Ajá. Que tienen mucho dinero para hacer propaganda, controlan también los periódicos, los medios, la mayoría de los medios de comunicación, y eso es público, ya no es ningún secreto, han sacado su dinero del país y están especulando contra la libra esterlina, la moneda nacional, en espera de una salida brutal de la UE sin ningún acuerdo, la cual causaría una caída en el valor cambiario de la moneda, entonces ganar mucho dinero. Parece ridículo, pero eso es lo que está sucediendo con ese grupo.
Jeremy.
Pero hay otro, sí, pero hay otro problema aún. Sí, dime.
La primera ministra, Theresa May, ayer anunció que daba marcha atrás con dos de sus posturas más inflexibles. Hasta ayer eran inflexibles, que tenían que ver con la idea de que se podía salir del bloque, o sea, de la Unión Europea, sin un acuerdo, o sea, que está esto como idea posible, y lo otro es prolongar la fecha de salida, dar una prórroga.
No el 23 de marzo, sino más adelante. 29 de marzo.
Más adelante.
Como una especie de estrategia para la votación de hoy. ¿Y ahora qué está pasando en esa votación?
Lo que pasa con eso es que ella no tenía opción. No es algo que haya querido hacer, sino que por la presión del Parlamento lo tenía que decir. Y fue una forma también de evitar un voto en su contra. Entonces evitó el debate y la probabilidad de perder el voto. Y es una concesión que ha hecho verbalmente solamente para darse más tiempo de negociación, según ella, ¿no? Entonces es un detalle realmente. No tiene tanta importancia. Lo importante es que sigue posponiendo el debate principal sobre la negociación, que ya va a tener lugar el día 12, según llegó el día 13 de marzo, faltando 15 días solamente para la salida completa de Gran Bretaña de la Unión. Es una locura.
Una locura. Jeremy,
todos nerviosos. Por eso.
Jeremy, parece el latinoamericano ya usted.
Ah, no, sí, claro. He estado tratando de darles algunas clases, porque por lo menos que lo hagan bien, ¿no?
Claro, escúchame. Y contame entonces, porque ya entendimos qué le pasa a los conservadores. Ahora quiero entender qué le pasa a los laboristas, que también se van del partido.
Pero un momento, quiero decirte otra cosa. Quiero dejar otra cosa muy clara, porque hay otro problema que es muy fundamental.
Contame.
Y no sé hasta qué punto están enterados de eso. Que es lo que se ha llamado the Irish backstop, el respaldo irlandés. Porque Irlanda, a pesar de ser una isla de tamaño modesto, está dividida entre la República de Irlanda, que es un país independiente y miembro de la UE, Irlanda del Norte, más pequeña, pero que forma parte del Reino Unido. Con Brexit, la frontera entre las dos partes de Irlanda sería la única terrenal entre el Reino Unido y la UE.
Sí.
Hoy en día esta frontera no existe físicamente, no se nota, no hay aduana ni instalaciones migratorias, nada. Hay un convenio sagrado firmado en tinta y hasta en sangre por Gran Bretaña y la República de Irlanda, que se llama el Convenio de Viernes Santo,
sí,
garantizando que jamás volverá a haber barreras de ningún tipo marcando la frontera entre las dos jurisdicciones. Desde aquel momento ha habido paz. Eso fue firmado en 1998. La salida de Gran Bretaña de la UE pone en peligro esta situación. Y de ahí la insistencia de Europa, en particular de la República de Irlanda, de que el Reino Unido tiene que quedar en la unión aduanera, el mercado único, o sea, dentro del marco legislativo de la UE, y aceptando todas las reglas del juego hasta encontrar otra solución a la problemática de Irlanda, cosa que no hay, no existe. Y ese es un grave problema.
Claro, es un grave problema.
Es importante que se mantenga. No hay solución a eso.
Bueno. No hay solución porque, según, digamos, si se respeta el acuerdo de Irlanda, no habría Brexit, y si se respeta el referéndum, tiene que haber Brexit. O sea, no hay solución a eso.
No hay solución. Y por eso, pues, los parlamentarios nunca llegan a... No están de acuerdo y no pueden llegar a ningún acuerdo. Parece una torre de Babel, el de Parlamento. Es una confusión absoluta.
O sea que no es que nosotros no lo entendemos, es que realmente es complejo.
Es complejo y ellos mismos no tienen la solución, nadie tiene la solución a eso. Entonces no sabemos cómo va a salir esto. Bueno, la cuestión de los laboristas, que son ocho desertores, voy a hablar de tres realmente porque son un poco distintos. Hay un joven, Chukamuna, es un joven carismático y muy inteligente, pertenecía a la derecha del partido, sin ser derechista, porque era miembro del Partido Laborista, pero estaba colocado a la derecha del partido. No votó por Brexit, desde luego. Desde el momento, bueno, el referéndum de Brexit tuvo lugar en 2016. Y en aquel entonces, dice Chukwuma, el electorado no sabía lo que significaba. Tiene razón en eso. Ahora que hay más información y queda claro que la decisión de salir sería muy nociva para el bienestar del país, el público debe tener otra oportunidad de ofrecer su opinión al respecto. Es decir, está a favor de un segundo referéndum, esperando desde luego que la decisión de salir sea revertida. Bueno, tan no ha sido, por lo menos hasta ayer, la política del Partido Laborista, aunque hay muchos miembros del Parlamento que piensan lo mismo que Chukwuma. La postura de Jeremy Corbyn, el líder del partido, ha estado realmente sin definición, porque él sabe que el electorado está dividido. Entonces es una situación también un poco complicada. Y realmente no, yo no creo que nadie tenga la culpa, es la situación que es el problema, el referéndum que ha causado esto. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, quiero hablar un poco de dos mujeres que han salido, Luciana Berger y Joan Ryan, porque ellos tenían y tienen motivos muy distintos. Luciana Berger es judía y Joan Ryan es conocida defensora del Estado de Israel. Y desde hace algunos años, y sobre todo desde el ascenso de Jeremy Corbyn al liderazgo del partido, él en particular, el partido en general, han sido acusados de antisemitismo.
Ajá.
Injustamente. Corbyn no es antisemita, el partido tampoco.
Claro,
han habido serios problemas de antisemitismo por parte de algunos miembros del partido, eso es indudable. Y también actos de intimidación y agresión hacia la comunidad judía. Y Luciana Berger, que es muy buena persona además y muy inteligente, ha sido víctima de una campaña de ataques verbales antisemitas, además de un intento de repudiarla o de seleccionarla por parte de la rama local del partido, que es gravísimo. Y mientras estaba pasando eso, nadie ha señalado. El problema es que el partido no ha tratado este tema con la urgencia que merecía, y ha demorado mucho en echar fuera del partido a los que han expresado los sentimientos antisemitas. Y de esto no cabe la menor duda, pasaron por alto los ataques a Luciano Percha. Bueno, hasta demasiado tarde, por lo menos.
Claro.
Y ese es un problema muy serio hoy en día.
Jeremy, estamos con Jeremy Fox, escritor, periodista, consultor. Vos sabés que estás diciendo esto y yo no puedo dejar de pensar lo que está pasando en Francia, donde también hay ataques nuevos, reverdecieron los ataques contra la colectividad judía, ¿no? Estaba pensando esto en relación a esta derechización, ultraderechización que está sufriendo Europa, otra vez más.
Otra vez más, en Francia, en Alemania está ocurriendo lo mismo, en Hungría, en todas partes, prácticamente en todas partes. En Francia la cosa está muy grave, definitivamente, hasta en Holanda ha habido algo también. Y aquí yo no creo que el problema sea tan, tan grande aquí, pero sí existe. Existe sobre todo, ha existido sobre todo dentro del Partido Laborista. Lo lamento mucho, personalmente lo lamento. Se me hace una tragedia que haya salido.
Una imaginaría que es más con el partido UKIP.
Claro.
¿No?
Claro.
Un partido de ultraderecha. Claro.
Exactamente, exactamente. Eso no pertenece al Partido Laborista. No. Pero, mira, la gerencia del partido, hay que decir eso, ha sido bastante mediocre, la verdad, hasta ahora y todavía. Y Jeremy, que es muy buena persona, es muy honesto, con sus propios principios, admirables además, pero un buen gerente no lo es, no tiene experiencia en eso.
Claro.
Y está rodeado de gente que se interesa más bien en cuestiones ideológicas. Entonces hay confusión en el centro del partido, en la jerarquía, si quiere. Claro. Hay que solucionar eso, obviamente. Sí.
Jeremy, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. La verdad es que, aunque no lo creas, realmente aclaraste mucho sobre el tema Brexit.
Bueno, ha sido un gran placer, ¿no?
Sí, muchísimas gracias y para informarnos de esta situación muy compleja de tu país, ¿eh? Muchas gracias.
No hay por nada. Un abrazo.
Un abrazo. Hablábamos con el escritor, periodista y consultor Jeremy Fox sobre, bueno, esto, ¿no? Sobre las prácticamente imposibilidad de resolver un tema vinculado con el Brexit, como él explicaba. Realmente no parece
faltando
un tema
tan poco
sin salida,
tiempo,
faltando
porque
muy
si
poco
es
tiempo.
A fines de marzo y va a ser una nueva votación entre el 12 y el 13 de este mes entrante,
un
no
tema
de marzo.
Tan complejo que requiere meses y meses para una salida de una potencia como es el Reino Unido, de un continente como es Europa. Realmente no se puede creer.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nos vamos, Mercedes. Le damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani. Muchísimas gracias, un programón hoy con José Miguel Insulza, con
Jeremy Fox.
Jeremy Fox, la verdad, muchísimas gracias. Esta semana venimos bárbaro, ¿eh? Muy, muy buenas entrevistas. Y bueno, y a nuestros queridos oyentes les decimos hasta mañana a las 5 de la tarde.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.